Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más aquí en Reload. Hoy tenemos un programa un poco flash porque estamos ya a punto de cerrar las maletas y irnos a la Eurogamer Expo. Luego hablaremos un poquito de esto. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, amigos. Aquí estamos, echando la mañana. Hoy poca mañanero, que lo sepa la gente.
¿Y tú aquí? ¿Te sorprende estas nuevas circunstancias mañaneras? ¿Te inquietan o podcast con cerveza o con café? ¿Qué prefieres?
No tenemos nada.
Hoy estaremos secos, pero igual en una publicidad de estas rápidas.
Igual sí,
publicidad no, un corte, que luego vosotros no notáis porque ponemos
mucho música
maravillosa, efectivamente.
Víctor.
Hola.
Estás haciendo muy el loco con esto, quédate quieto.
Víctor, ahora mismo ya estamos en el podcast.
Silencia el micro cuando no hables, Víctor.
¿Para qué?
Para que no se escuchen puertas y coches.
Y tus peos, tío. Pero bueno, saluda a la audiencia masiva.
Hola, amigos de Reload, ¿qué tal?
¿Ya tienes teléfono?
¿Qué tal, masas? Ya tengo teléfono, estoy muy bien ahora.
Genial. Y Albert, ¿qué tal? Hoy de técnico extremo ya.
Hoy de extremamente. Hemos hecho cambios a nivel logístico, pero bueno, esperamos que el podcast pues salga como el de la semana pasada o mejor.
Sí, poco a poco vamos a ir. Ahora, a ver, se escucha el zumbidito este, pero intentaremos corregirlo en los próximos días, a ver si podemos mejorar ciertas partes de nuestro equipo. A ver qué pasa. En todo caso, hoy tenemos unos cuantos juegos que vamos a hacer avance de XCOM. Vamos a hablar del análisis del nuevo Dead or Alive. Hablaremos de la presentación de Wii U, a la que pudimos jugar en Frankfurt. Pero antes de nada, cada uno que diga sus noticias, ¿no? Lo que cree más destacado de la semana. Pep, tú, bueno, que me has robado la mía.
Lo destacado es que la semana después del Tokyo Game Show no tenemos noticias, ¿no? Es una semana muy aburrida, a pesar del Tokyo Game Show, o igual por culpa del Tokyo Game Show, de donde solo vale la pena destacar el nuevo tráiler de Metal Gear Rising, que es de locos. O sea, por si había las típicas dudas de si el juego será o no un Metal Gear, yo creo que este tráiler era muy Metal Gear en ese sentido, de presentar a los enemigos, de un par de escenas epilépticas. Muy bien, yo voy muy loco por ese juego y de hecho voy a la Eurogamer Expo sobre todo para ver si está la demo que se enseñó ahí en el Tokyo Game Show, que es nueva y es muy guay. Total, noticias. Me quedo con las dos demos que ha publicado 2K esta semana, la de XCOM Enemy Unknown para PC, que se descarga a través de Steam y debería llegar ya mismo, según nos decían ellos, a consolas, tanto PlayStation como Xbox, y precisamente en consolas y no en PC está la otra demo de la compañía, la de NBA 2K13, que está muy muy bien. Tenéis un vídeo además,
un vidrio.
Los comentaristas.
¿Qué hemos hecho, Puy?
Hemos hecho ahí un vidrio jugando nuestra primera partida a la demo, que está más bien que mal.
En nuestro canal de YouTube de Eurogamer, que se llama Eurogamer Spain, youtube.com/Eurogamer Spain, Spain de España, por si no vais bien con el inglés. Estamos intentando ahora, pues eso, hacer este tipo de vídeos, a ver si os gustan. Con XCOM, de hecho, podríamos hacer uno de estos, ¿no? Porque tenemos aquí una versión beta y en breve nos debe llegar la versión final. Tú, Pep, estás bastante flipado con el juego, luego ya nos dirás.
Sí, sí, a mí me ha sorprendido mucho. Pues no conocía el original para PC del año de la Kika, del 93 o 94, ¿no era? No, o sea, en esa época no estaba yo para estrategia por turnos, la verdad, era muy chico. Y el juego este, el nuevo de Firaxis, me ha sorprendido mucho. Me gusta hablar de él y me gusta comentarlo y destacarlo de algún modo.
Yo, aparte de comentar un poco de XCOM, también os hablaré hoy de dos juegos de estrategia que, aunque ya hace un tiempo que pude probar, fue en la Gamescom, fue el Company of Heroes 2 y el Rome Total War 2. Pues me gustaría comentaros también un poco sobre ellos porque aún no hemos hablado en el podcast y realmente valen mucho la pena. Y es que, joder, los juegos de estrategia ahora mismo tienen un futuro bastante prometedor. No nomás estos, no tan solo estos, es un clásico.
Llevamos unos cuantos programas sin el no nomás.
No tan solo estos dos, aparte también el XCOM, aunque es una estrategia un poco más distinta por turnos. Y también el SimCity, que de este sí que hemos hablado en el podcast. Y bueno, yo la noticia que os traigo esta semana está relacionada con Platinum Games, el estudio de Bayonetta, y es que en declaraciones a Polygon, Atsushi Naba, que es uno de los miembros de este estudio japonés, que están haciendo también el Metal Gear Rising, ha dicho que estarían interesados, les gustaría, hacer videojuegos para PC. que ven Steam como la plataforma para lanzarlos, y además que en el caso que lo hicieran, y esto es una idea que él lanza pero que no está confirmada ni nada, los harían a través de los financiarían, quiero decir, a través de páginas como Kickstarter. Entonces la gente pues ha empezado a hacer comentarios al respecto sobre si la sobre si en lugar de hacer estos juegos podrían dedicarse a hacer pues ports de sus juegos para PC que no tienen, por ejemplo Bayonetta o Vanquish, o hacer cábalas sobre eso, lo que podría pasar. No sé qué os parece Platinum Games en PC.
Yo creo que la gente no sabe o no ha entendido muy bien lo que puede aportar Kickstarter a la distribución de juegos, ¿no? O sea, se piensan que con esos 2-3 millones que recaudan los proyectos más gordos en Kickstarter, pues venga, haces el Vanquish 2 y a correr. No, es bastante más dinero que es el que se necesita, y precisamente la mayoría de proyectos Kickstarter son franquicias nuevas porque quieren saltarse a la distribuidora. En este caso, los ports de Bayonetta o Vanquish para PC no dependen de Platinum, dependen de Sega. Si alguien tiene que hacer el Kickstarter, sería Sega, y no me la veo ahí pidiendo dinero. O sea, a mí me gusta, y creo que va por ahí el rollo que comenta Inaba, me gustaría muchísimo ver a Platinum Games haciendo cosas más pequeñitas, más arriesgadas, más juegos no tan triple A, digamos, y sí más parecidos a los que hace últimamente Double Fine con ese famoso experimento Amnesia Fortnite, ¿no? Se llama, de donde salieron Stacking y Custom Quest, y esa manera de trabajar, ¿no? De hacer los pequeños grupos y que cada líder de proyecto haga su juego medio paranoico, su ida de olla particular, pues joder, en Platinum podría salir de ahí cosas maravillosas.
Para que os fijéis un poco en esto, hace poco escribí un artículo sobre Tim Schafer y comentaba que Double Fine en 10 años sacó dos juegos, que fueron Psychonauts y Brutal Legend, y en cuestión de 5 años o menos tiempo incluso, en los últimos tiempos, con los cambios que ha habido a nivel de desarrollos, han sacado como casi 6 juegos.
Sí, sí, Tim Schafer ha dicho mil veces que esto ha salvado a la compañía, que sin esto no existiría ahora Double Fine. Y si lo mezclamos con Kickstarter, que precisamente le cae bastante cerca al amigo Tim, pues pueden ser proyectos muy, muy chulos.
Víctor, ¿qué noticia nos traes tú?
Yo tengo una noticia muy, muy buena, además, que es que MacPixel ya está en Steam, y todo gracias al apoyo de los usuarios de Steam, precisamente, que le han dado luz verde precisamente por ese green light que sirve para que juegos...
Adiós.
Atención, que Víctor se nos cae.
Adiós.
Ahora, mira, uy, Víctor a trompicones.
Yo estaba pensando en este momento, joder, qué bien va el FaceTime. Y flash, mira.
No.
Se ha ido a tomar por culo.
Algo oficial de Steam.
Víctor, sí.
Yo te escucho perfectamente.
Sí, pero aquí sin contar, estoy dando más alto que...
Víctor, habla.
¿Hola?
Ahora, bien, sigamos, Víctor.
Vale, eso que... MacPixel, Steam, 5 pavos, ya está, resumen.
Muy cinco bien, pavos, esto es de mucho, ¿no? La conexión mala va a mejorar tus capacidades de síntesis, vas a ser mejor comunicador, Víctor.
Sí, la síntesis me llama, como veo que no puedo explayarme.
Ya te estás enrollando demasiado, tío.
Oh, Dios, que tiene un póster de Parental Advisory en la espalda y Bocton, ¿eh? Míralo.
Y eso que va vestido.
Es un chico malo, exactamente, y eso que va vestido.
Hoy estoy en la cama, pero vestido, curiosamente.
Está en la cama vestido...
Y con una perspectiva loca. Una perspectiva, o sea, se pone el iPhone
muy loca. Mientras, regazo, vemos, no sé. Mientras vemos la cara de Pep ahí sobre un fondo sobreexpuesto, que es todo muy random. Y ahora vemos sus pies por detrás. O sea, está tirado como una quinceañera en lo alto de una cama de flores. Y míralo con los pececitos por detrás.
Así me hace sentir el podcast, como una quinceañera.
Oye, Víctor, ¿tienes preparada la charla de mañana ya o qué? Hagamos un poco más de spam sobre eso.
No.
La charla de mañana, que para los oyentes no será la charla de ayer.
No, de hoy.
Ya sé qué puedo decir. Te he oído, pues.
Bueno, pues la semana que viene, por cierto, tendremos, todo parece indicar, que un invitado en el podcast. El señor Mr. Maston nos pasa a visitar.
Está confirmado ya.
Yo creo que por ahí van los tiros. Si no
Maston
puede pasar...
Maston y tiros. Qué bien llevado.
Si no puede pasar, nos tomaremos un cafelín con él, igual que con cualquiera de vosotros que quiera mandarnos un correo mediante la web de zonareload.com.
Siempre que venga limpio y aseado. Por supuesto.
Pues, si viene un poco sucio, tampoco pasa nada.
Hombre.
Se junta contigo, lo dejamos ahí en una esquina.
Bueno,
Bueno, claro. Sigamos con las noticias. Tú, Puy, que como siempre, ¿no? Retomas viejas costumbres, nada noticias. Yo tú no, por encima noticias. Del bien y el mal.
Lo de las texturas, Puy.
Lo de las texturas.
Sí, noticia rápida, está bien esa.
Bueno, aunque ante el pequeño miedo que tenemos aquí con el nuevo Black Ops 2, en general, por lo menos Pep y yo, que tenemos un pequeño ahí regomello con el juego, no sabemos qué va a pasar, han anunciado que la versión de Play 3 tendrá la posibilidad de instalar las texturas en la consola y, no sé, supongo y espero que esto haga que el juego por lo menos no tenga esa diferencia tan tocha como hay este año con el Modern Warfare 3 entre versiones de Xbox y Play 3, porque la verdad es que la diferencia gráfica es un poco loca. Así que, bueno, a ver si por lo menos el Black Ops 2 no es un desfase tan grande entre una consola y otra.
Ya queda menos, ¿eh? Para que salga
un mes o algo así, ¿no? Como sí, al 14 o algo así, en noviembre.
Ya digo, cuando publiquemos el podcast se habrá visto ya el rollito de los zombies. A ver qué tal.
Sí, eso es prácticamente lo único que me llama la atención del juego ya, ¿eh? Los zombies.
Pues también vamos a hablar de un poquito de Wii U, luego hablaremos de los juegos que hemos probado, pero ahora hablaremos de uno que no se podrá probar, porque Ubisoft anunció que Far Cry 3 no saldrá para Wii U. A mí esto me ha sorprendido bastante, porque Ubisoft, primero, estaba apostando muy fuerte por Wii U con Assassin's Creed 3, que es un port que sería comparable al de Far Cry 3, y con juegos nuevos como Zombie U, con lo cual no han dado explicaciones de por qué no publicarían esta versión, pero bueno.
Hombre, a ver, cuando Pep y yo lo jugamos en el E3, el Far Cry no funcionaba en PC. Imagínate cómo puede ir una Wii U. Si en PC iba a tirones, en la Wii U tiene que ser ya la risera.
O sea, vuestra teoría es que es bastante posible que es por temas de que el juego ya iba en justillos y encima hacer una versión de Wii U les hubiese tardado pues demasiado, ¿no?
Hombre, el juego no es mala teoría, desde luego.
Tiene pinta de haber tenido un desarrollo complicado. No, eso no quiere decir nada, ¿no? Que el juego puede salir perfectamente, pero sí que es verdad que hubo ese retraso raro, que el juego se salta de una forma difícil de justificar la época buena para First Person Shooters, básicamente donde salen todos. Y eso típico que hace Ubisoft, ¿no? De tener a varios estudios, cada uno se encarga de una cosa. Lo que Puy y yo probamos era el modo cooperativo, que no lo hace Ubisoft Montreal, y estaba regular lo que vimos. Sí. Esta era una versión que evidentemente se notaba verde.
También es verdad que estaba regular, más que por el diseño, el desarrollo en sí de la partida, bueno, que es, sino porque iba mal. Porque no se podía
que faltaban
porque
animaciones, o sea, había muchas cosas que no estaban hechas.
Iba como a 4 frames por segundo, era imposible disfrutarlo, ni lo poco que se pudiera disfrutar, porque no daba de sí.
Pero es eso, que tiene tantas cosas el juego entre el cooperativo, el competitivo, la campaña, el editor de niveles, que pasar la Wii U, digamos, por encima de cada uno de esos modos, pensar una funcionalidad para la pantalla táctil y tal, es más trabajo que hacer un simple port.
Pues hasta aquí las noticias, creo, ¿no?
Pues hasta aquí.
La Wii U, por cierto, que tendrá bloqueo regional. Nos lo imaginábamos todos. Es una putada. Eso significa que más le vale a Nintendo sacar Bayonetta 2 al mismo tiempo en todo el mundo, porque si no tendremos aquí un problema.
Lo bueno es que ya, como sale antes en Europa que en Japón, ya no habrá ansias que tenga la duda de si importarla desde Japón tres meses antes y tal.
¿Sale antes en Europa que en Japón?
Sí.
Oh, tío.
Una semana antes. Pues Ramón creo que tiene la Vita japonesa, ¿no?
La Play 3.
La Play 3 japonesa, también por ansias. O sea que
os olvidáis de la noticia de la semana, la que os ha quitado el sueño de verdad a todos. El lanzamiento de la cuarta expansión de World of Warcraft. Oh, Mists, Dios, los panda. Of Pandaria. Víctor, ¿qué te parece el Mists of Pandaria?
Una maravilla, la verdad. Como muchos chinos. Y en la presentación aquí en Madrid estuvo Berta Collado.
Sí.
Está muy buena.
Ese es tu resumen de Mists of Pandaria, ¿eh? Hoy tienes pose realmente, como dice el Puy, de quinceañera enamorada, ¿eh, Víctor? Aquí para que nuestros oyentes imaginen la imagen, o sea, que estamos viendo de ti en el iPad que tenemos encima de la mesa, porque estás en Madrid.
Voy a hacer una captura, sí, eso.
Pues los pies, que salgan los pies.
Hombre, pero una captura aquí.
Es que es muy difícil. Aquí no puedo enseñar los pies ya.
No puedo enseñar los pies. Ojalá fuese siempre así la voz. Bueno, ¿os hablo de Wii U o qué? ¿Queréis que os hable de Wii U? ¿Nadie tiene ningún tipo de interés en eso?
Sí, pero nos falta un poco de música para
ambientar. Sí, yo creo que sí.
¿Seguro?
Yo creo que aquí me hace falta un poquito de mover las caderas.
Pues venga, Víctor, canta.
La, 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 la. Ya valió. Ya hablamos de Wii U.
Bueno, ya estamos.
Venga. El botón no.
Bueno, pero venga, roble.
Pero el botón tiene que hablar de Wii U también.
Bueno, pero llegará mientras el roble habla. Mira vos, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dios,
Dios. Iba. Estaba yendo para iniciar el router, digo.
Que sepáis que de repente la cámara de Víctor se había ido y cuando ha vuelto, el primer segundo era Víctor como a cuatro patas, muy raro. Entonces además nos ha visto que ha vuelto la cámara y ha vuelto corriendo la cámara, que todavía ha sido más creepy, ha sido muy raro todo.
Bueno, Víctor, vamos a hablar de Wii U.
A ver, dime.
Que estuvimos en Frankfurt hace, ¿qué? 4 o 5 días, probando las novedades de... Pues eso, las nuevas pantallas que se enseñaron, que no habían estado en otras ferias, y prácticamente todo el catálogo de salida de Wii U. ¿A ti qué es lo que más te gustó?
A mí el Mario, la verdad. El Mario y Zombie U, que están guapotes. ¿Te pero pasas, Nintendo
te pasaste la demo, ¿no?
Y... ¿De cuál?
Del Zombie U.
¿Del Zombie U? Sí, sí, una hora estuve jugando, tardé un montón, pero... Pero sí, sí, me la pasé. Fui el único que se la pasó, creo.
Además el tipo
como
que
siempre.
El que te guiaba, ¿no? Parecía que había estado, decía, 4 o 5 días por pasársela. Tú más o menos, o sea, el tío le parecía una proeza lo que habías hecho. Yo lo que vi de...
Hombre, porque soy muy bueno.
Lo que vi del Zombie U que me gustó es que no es un juego alocado en plan Left 4 Dead, Epilepsia, sino que tú tienes relativamente pocos ítems, tienes que racionalizarlos y si te mueres te conviertes en un zombie realmente y luego empiezas con otro personaje y te puedes llegar a encontrar tu antiguo personaje con todos los ítems convertido en zombie. Eso no está malote.
Sí, eso estaba muy bien. Y de hecho el tema de que morir sea realmente algo malo, digamos, y que cuando mueres tengas que ir a buscarte ya sea tu cadáver o tu zombie para recuperar las cosas y tal, está muy bien porque todo es aleatorio, como el... Los objetos que dejan los zombies cuando looteas y el respawn de los zombies y demás es aleatorio. Entonces, siempre vas como con un poco de miedo porque no sabes qué va a haber.
Y además es un juego muy oscuro, ¿eh? Me pareció que ibas con la linterna que se le iban acabando las pilas de vez en cuando. No, no está mal. Yo estaba un poco mejor de lo que me esperaba. Tampoco me pareció la leche, pero sí que cumplía, ¿no?
A mí me gusta más a nivel de concepto que... O sea, porque técnicamente es muy churrete. Tampoco hay que engañar a nadie. Se ve feote. Pero a nivel de conceptual está muy bien. El tema de la supervivencia y de ir con cuidado y demás. Al menos es un poco distinto a lo que se ve habitualmente.
¿Y qué piensas del Mario Chase? El juego ese que estábamos ahí con el Mario y los otros perseguían. A mí es el que más me gustó con muchísima diferencia, ¿eh?
Esa es la epilepsia, madre mía.
Imagínatelo además.
Hombre, no nos divertimos.
Imagínate cambiando ciertas cosas y convertirlo en un juego de beber. ¿No? Es decir.
Como.
El que pierda bebe.
Que si gana Mario, beben los cuatro. Y si pierde Mario, bebe Mario cuatro copas.
Bebe Mario dos copas. Para que,
dos copas,
sí,
con para... cuatro chupitos, venga, con chupitos.
Ese juego consiste, es un pilla-pilla bastante currado, que es, se puede jugar hasta 5 personas, 4 con el mando de la Wii, el tradicional, vamos, que lo que tiene que hacer es perseguir a Mario. Mario solo juega con el mando de la Wii U y solo ve la pantalla, no ve la tele, sino que ve la pantallita del mando. Y tiene que esconderse por el escenario, empezar a correr y los demás tienen que placarlo. Es primero complicado encontrarlo, luego perseguirlo y luego pues saltar encima y acabar la partida, porque solo con un toque ya ganas, ¿no? Y está bastante espectacular porque se generan unas dinámicas interesantes entre los que tienen que perseguir a Mario, que pues te lo viste por ahí, está en el color amarillo, está yendo para el azul, tal, tal, tal. No sé, nosotros nos lo pasamos pipa. A mí yo creo que este juego demuestra perfectamente lo que es Nintendo Land y lo que pretende ser Wii U, aunque como dijimos la semana pasada que pues todavía faltan muchas cosas por demostrar en cuanto a software, ¿no?
¿Y esto de que Nintendo no lance el Nintendo Land con la consola? Como pasó con el Wii Sports, eso que... ¿Cuál es vuestra opinión?
Pero con el pack premium sí que va.
Pero con el básico, que es el popular, vaya, el que comprarías.
Pues que yo creo que el pack básico no se lo va a comprar nadie, ¿no?
Pues con el tiempo que estamos hoy en día... Yo nací en un pack básico económico.
No sé, yo ahí sin algunos cables, sin juegos, con una capacidad de almacenaje pobre, no sé.
A mí me fastidia un poco que no esté el pack premium en blanco, ¿eh? A mí la Wii U negra me parece más fea que...
Eso es verdad.
Yo me compraría el pack básico solo para tener la consola blanca, sinceramente.
A mí me da igual un poco esto, tampoco... Me pongo un sticker y dale. Bueno, ¿qué más cosas probamos? Jugamos al Assassin's Creed 3 para Wii U, que estaba el combate de barcos normalito, el combate de barcos en sí. Simplemente tenías que ponerte al lado del otro y dispararle balas de cañón que pueden ser normales, de fuego, o una especie de balas con cadenas que iban a las velas y los detenían. También jugamos a los juegos de la eShop, por ejemplo el Nano Assault Neo. Ese juego es con diferencia para mí el mejor que saldrá de lanzamiento en digital, y es una especie de Mario Galaxy con Geometry Wars bastante curradita, en la que puedes jugar incluso a dos players y uno tiene que moverse por un escenario circular de arriba a abajo, izquierda a derecha, y ir esquivando balas, matando enemigos. Si juegas con dos personas, pues cooperas y tal, ¿no? Además vas consiguiendo ítems, vas desbloqueando nuevos disparos, y todo está ambientado dentro del cuerpo humano, como si, digamos, cada escenario fuese una célula o, bueno, una proteína, no sé qué pollas, que es redondo dentro del cuerpo, así.
No sé, habrá que ver la escala del juego, así de buenas a primeras.
Pero
no son vísceras, ¿no? Eso es lo que me da
no,
miedo.
No, pero todo tiene una textura así un poco orgánica, mal. Pero mal no de que esté mal hecho, porque está muy bien hecho, los gráficos del juego son acojonantes. Sino mal de que ves cosas ahí como...
Viscoso.
Sí, ¿no? Sí, viscoso, como si fuese un pulmón, ¿no?
Mucha pringue por todo el lado. No me gusta, o sea, creo que se podría haber hecho el mismo juego con otra temática, ¿no? Es un poco como... ¿Cómo se llama la peli esa de Bill Murray? ¿Osmosis Jones? ¿No habéis visto Osmosis Jones?
No.
Por favor, que vuelva Víctor, porque esto no puede ser.
La peli esa que se metía dentro del cuerpo humano, ¿cómo se llama?
Claro. Había como un tío que... No sé qué sería, una plaqueta, vete a saber. En el cuerpo humano de Bill Murray, que era un tío que como que se castigaba, que comía mal, no hacía deporte.
¿Pero no era el chip prodigioso eso?
Pues es otra...
¿No? Una que...
Otra mítica. Esta de Osmosis Jones es como de dibujos. Bill Murray no, pero el interior de su cuerpo sí. Bueno, da igual.
La antigua era Viaje Alucinante. O algo así. O Fascinante.
Pues, ¿qué más? ¿Queréis saber algo en concreto de Wii U? Porque, bueno, lo explicamos todo en un artículo en Eurogamer. También probamos, a ver, déjame que recuerde. De estos del Mario Land, la verdad es que había varios que estaban bien. Hay uno que llevas un globo, un personaje con un globo, y tienes que ir rascando en la pantalla del mando para ir impulsando, ¿no?
¿Cuántos minijuegos hay en Nintendo?
Creo que son 12, pero...
No está mal, ¿no?
Sí. Víctor, ¿alguna cosa tú a destacar de... del Nintendo Land, o en concreto de todo lo que... de que vimos?
Yo tengo ganas de ver, sobre todo de Nintendo Land, qué más hay, o sea, qué más minijuegos hay para un jugador, sobre todo, por ejemplo.
Hombre, estaba el que acabo de comentar del globo, y...
Sí, pero... Creo que son 7 para un jugador, o sea que va a haber muchos, y quiero saber cómo son y demás.
Vimos otro que era el del Donkey Kong, ¿te acuerdas? En el E3, que era ese, una pantalla gigante que podías hacer zoom.
Sí.
Es el,
parece que el de
que vas como con una bici, que es como un poco trials.
Como una carretilla rara, sí.
Pero que es muy difícil,
sí,
eso
sí,
puede ser.
Súper difícil.
Yo lo probé también y me pareció de locos, vaya. No hay uno de Zelda, ese no sé dónde leí que estaba muy bien, pero luego... No,
sí, estaba ahí también, lo que pasa es que se estropeó
vale.
No iba demasiado bien la consola, y pero a mí no me atraía de mucho, ¿eh? Era ir avanzando.
Y ese ya lo jugamos, además.
Sí, lo habíamos jugado en el E3. Bueno, las sensaciones, yo me reafirmo en lo que dije la semana pasada, vaya. Falta software, evidentemente, software pensado para la consola, pero bueno, apunta maneras.
Mourinho te ha salido, ¿eh?
Pero bueno.
En realidad me está distrayendo el Víctor de los huevos, porque está todo el rato moviendo la cámara del móvil y estoy pensando en otras cosas. Víctor.
Pues mira para adelante y cae.
No, porque tengo que ver si estás activo o no estás activo, porque esto se va cortando cada X tiempo. Y mi habilidad comunicadora evita que se note, pero. Por todo caso, digo, me reafirmo en lo que dije. Falta software creado especialmente para la máquina, pero. Le vi mucho potencial, sobre todo con minijuegos de Nintendo Land. Y un apunte final, Víctor, Tokitori 2, que a mí me parecía la peor basura del mundo. Tú, que, o sea, jugaste horas a esa mierda.
No, no, a ver, jugué hasta que me pasé la demo.
Vale, y eso fue una hora y media, pero bajé, no, fumé como tres o cuatro cigarros, tal, volví, estaba esto ahí con el pajarillo.
Fueron 20 minutos, fueron sí. 20 minutos más o menos.
¿Te gustó?
No está mal, pero bueno, es un jueguecillo y ya está, no. O sea, lo que salga en Wii U es circunstancial, podía salir en Game Gear perfectamente.
Sí, sí. No sé si vosotros lo habéis jugado algún
tipo. Es un juego de puzzles, es curioso.
No, pero lo he visto y teníamos, o sea, no es un juego como para presentar, ¿no?
No, no, o sea, a mí me dio una pinta terrible.
En los vídeos siempre decía que hace el pollo este aquí,
¿no? Sí, sí. No sé, a lo mejor tiene un universo muy muy profundo y estamos hablando aquí sin haber entrado en él y luego nos hechiza, pero lo dudo.
Y el Tekken muy loco, ¿no? Lo de los champiñones.
Sí, también colgamos un vídeo de eso. Era básicamente un combate del Tekken Tag para Wii U en el que pues podías coger setas que te hacían aumentar o disminuir de tamaño. Pero
era bastante gracioso. Yo he visto el vídeo
y a mí me pareció, van a hacer que me arrepienta de haber hablado bien de Tekken Tag Tournament 2.
Pues a ver, está claro que es un minijuego tontuno, pero era gracioso, no sé.
Además nos elegimos al oso y al dinosaurio y
encima los dos expertos del Tekken con el oso y el dinosaurio jugando en Wii. Era un combate también de expertos, ¿sabes?
Mucho combo, mucho tacasado,
mucho, ¿cómo se llama? Overkill, ¿sabes? Que te tiro te lanzo al aire y
no
ya
puedes
no,
jugar
no
con compañero en ese modo de juego.
Ah, vale.
O sea que,
chaval. No, de todos modos, el Tekken con la tontería jugamos un montón al final.
Y al juego, bueno. Por cierto, ya el NBA 2K13 también jugamos, que iba con un frame rate preocupante, ¿eh? La gente no lo notaba, pero a mí me daba esa sensación, quizás esté equivocado, pero iba a la mitad de frames de lo que vimos ayer en la demo de Xbox.
Iba como el Far Cry de Wii U cuando dijeron lo suspendemos.
Pues más o menos.
Y el Sonic peor todavía, ¿no? El All Star Racing.
Buah, ese sí que no se podía ni jugar, vaya, era.
O sea,
el y debía Sonic ir a 8 sí, o 9 sí frames. Joder, lo noté. Como para no notarlo, Víctor.
Sí, pero el NBA, por ejemplo, yo no vi nada, no sé.
Pues yo jugué quizás, no sé, 5 o 6 partidos y tenía una cosa que estaba guay, que levantabas el mando y en la pantallita, digamos, veías como una radiografía de los jugadores en la que te indicaba la vida, la energía que les queda. La vida, uno se ha muerto.
Kevin Durant está a punto de morir.
Dame una pócima.
Pero sí que estaba bien el detalle, pero el frame rate también me pareció un poquito justo. Y para un juego de básquet y demás, un NBA que nos tiene acostumbrados a tan buenas cosas. En fin, pues hasta aquí Wii U y nuestra experiencia con la consola. Esperemos tenerla
mañana.
No, antes del lanzamiento. No sé cómo estará la cosa por Nintendo, si tendremos que mandarles algún jamón o lo que sea, pero...
¿Sabes algo tú, Víctor? ¿Qué se dice en Madrid sobre eso? ¿Cuándo mandan la Wii U?
A la gente de Madrid, mañana. A los de Barcelona... Con el lanzamiento japonés.
Con el lanzamiento de la Play 4 mandan la Wii U.
Sí, sí, sí. Pues... No sé nada. Espero que pronto, porque ya quiero máquinas nuevas.
Ah, y el Pikmin 3 no estaba ahí, ¿no lo visteis?
No, ahí no estaba.
Creo que está en la Eurogamer Expo, ¿eh? Yo voy a probarlo fuerte.
Ahora, hablando de la Eurogamer Expo, antes de pasar a avances y análisis, esta tarde nos vamos, el señor Josep María Sempere, Pep y un servidor a Londres. Desde, bueno, hoy, para que estéis más o menos situados, es miércoles, el día que grabamos el programa. Estaremos hasta domingo, porque la Eurogamer Expo va desde jueves a domingo. Vamos a ir a charlas, como comentamos, Molinex, Kojima, los de Criterion, 343 Industries, Valve. Y luego vamos a poder probar, esperemos, el modo zombies de Black Ops 2.
No estaría mal.
Rising, Assassin's Creed 3, Far Cry 3,
todo
prácticamente,
lo que
todo, año, prácticamente sí, sí. Todo, excepto los juegos de Take Two, que creo que no está.
No, tampoco tiene.
Bueno,
vale, sí, XCOM y NBA, pero nosotros ya los tenemos vistos.
¿Se puede decir que la Eurogamer Expo este año es casi la feria más puntera este año?
Yo lo dije el otro día, la más grande no es, pero la más interesante para mí.
Yo creo que
duda.
Es la que tiene la mejor combinación de interés potencial para público, periodistas, porque tiene un poco de todo. Tiene la zona para probar, tiene charlas que no son las típicas conferencias de Sony, Nintendo y Microsoft, que son cosas pues más personales. O sea, no hay otra otro gran evento en el que puedas ver a Morinés hablando sobre él. El Game Lab es un poco eso, pero la Eurogamer es el Game Lab en Londres y más grande y más bien.
Así que recordad, amigos, si en algún lado veis que pone la Eurocom, que sepáis que es la Eurogamer Expo.
Además, vamos a retransmitir en directo todas las charlas que se van a dar en la Expo, porque habilitaremos una señal de vídeo. Ese vídeo se podrá embeber en las webs y nosotros vamos a habilitar unos comentarios en las charlas más interesantes para que podamos discutir de lo que se está diciendo y de nuestras sensaciones desde ahí.
Lo importante es el domingo por la mañana, ¿eh?, que es Molinete, y digo yo que aprovechará para hacer algo en plan épico de Curiosity está disponible ya, porque no está todavía, ¿no? Tenía que salir el 22 o 24, Víctor, y todavía no hay.
Sí, de hecho el otro día buscamos Curiosity en la App Store a ver si estaba ya el 22 precisamente.
Solo está lo de la puta NASA.
Sí. Yo también lo busqué.
Yo me metí en
Si pones Molinex Facebook, no sale nada. Si pones 22 cans,
pero
no sale nada.
En la web del Facebook del Molinete, del Curiosity, abrieron una beta privada.
Oh,
que fuimos tontos, que no nos apuntamos, pero nos podíamos apuntar. Ahí ponías tal, quiero no sé qué, y te daban acceso al juego. Y luego buscaban traductores al español y al francés y no sé qué. Yo mandé un mail ofreciéndome de traductor.
¿Pero se lo cayó?
Sí.
O sea, te lo callaste, digo.
Claro, me lo callé, para que me ofreciesen a mí solo.
Valiente perro, de
para
verdad.
Saber, o sea,
qué ratillo, no,
el momento de traducir lo que hay dentro de la caja, imagínate.
Sí, sí. Uf, lo que tú no sabes es que Pep también lo mandó, yo también lo mandé, Albert.
No, yo no.
Pero la semana que viene vendrá Mr. Maston con el cubo ya, que le quedarán solo tres bloques.
A mí, en el fondo, lo único que tengo ganas de la Eurogamer Expo y lo que espero son los mensajes de WhatsApp de Pep jugando la nueva demo del Metal Gear.
En plan, pero no me hagas ilusiones, porque igual no está. Igual es la misma que el de 3.
Sí, va a estar.
Pongo
malo,
¿cómo va
tío?
A ser la misma? ¿Cómo va a ser la misma?
En la Gamescom
es la misma.
La Gamescom es la feria del futuro. Es la feria buena. Ahí nada más que hay diamantes.
Yo, o sea, evidentemente, yo voy para Night Games, pero voy a decir que soy amigo de estos y voy a churrar pases de staff de, oye, Eurogamer.
¿Cómo debe ser?
Eurogamer a muerte.
Además, también hay tres pequeños eventillos nocturnos en los que habrá gente de la industria. No sé
eventillos
si
nocturnos.
Sí, sí. A ver, no.
Buen eufemismo.
No es ahí el Ministry of Sound. Creo que uno de los días, más o menos, va a ser bastante epilepsia. Ya, ¿ves cómo se me sale la sonrisilla?
Sí.
Pero,
bueno, a Pep también, estaba pensando en eso.
Pero sí, que habrá otra noche en la que yo creo que sí que estarán ahí los desarrolladores. Pues una noche de desarrolladores.
Sin Phil Fish no va a ser lo mismo.
Eso a lo mejor se pasa.
Pero amigo, hay que decirlo.
Pero hombre,
WhatsApp. Molinete y Kojima tampoco están mal.
Dile, oye, pescadilla. Llámalo, tío.
Que no, tío, que está con la novia. No lo digas esto.
Tú vienes hoy con juegos de estrategia, que es un género que todos creíamos que se estaba agotando y secando, pero con pues, el resurgimiento de los juegos de este tipo en redes sociales y más adelante estamos viendo que en PC e incluso en consolas está volviendo con bastante fuerza, y tanto tú como Pep estáis bastante encantados con algunos de los juegos que yo nunca lo hubiese dicho. XCOM no es vuestro perfil de juego, pero desde luego es uno de los que más os estáis...
Sí, totalmente. XCOM es uno de ellos y tiene la particularidad esta de que saldrá también para consolas. Esto que comentabas de que no tan solo llegan para PC, sino que también para las consolas.
Tiene una paradiña ahí del no nomás.
Casi, casi digo la palabra mágica, pero no. El tema es que yo creo que un poco esta especie de resurgir de los juegos de estrategia es un poco paralelo con el resurgir también del juego en PC. Que últimamente mucha gente se está planteando volver a comprarse un PC, a estar al día de tener un PC.
Se acabará cuando salga la 4 de Xbox.
No, pero fijaros en este momento exacto que la gente está como muy pecera. Y ahora que todo esto de Steam y otras páginas, canales de venta online de juegos funcionan también, pues la gente está muy animada.
Un pequeñísimo apunte, pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo escribía en Game Life PC, que era una revista solo de PC, entonces estaba como muy al día de lo que pasaba ahí. Viví también la transición de Xbox y Play 2 a 360 y Play 3, y también el PC estaba como súper en auge, ¿no? Pero luego salieron las consolas y la cosa se calmó. Pero pues, yo creo que estamos en ese mismo punto, ¿no? Sí. De que ya las consolas ya dan un poquito de pena y la gente está muy emocionada.
De hecho,
pero no sé hasta cuánto durará.
Cuando hice el avance de Total War, de ROM 2 Total War para Eurogamer, esto lo podéis consultar en Eurogamer, una cosa que comentaba en este avance, que es bastante reciente, es que me pareció a mí, tras ver el juego en una demostración jugable en directo, no era un vídeo, era el tío estaba jugando, esto lo vi en la Gamescom, que eso ya era Next Gen, gráficos de la próxima generación. O sea, Total War es una saga que, los que lo conocéis, es un juego de estrategia que técnicamente siempre ha sido una pasada. Una pasada porque mueve una cantidad de unidades con un nivel de detalle muy destacable, pero impresionante, muchas unidades. En esta demostración que vimos del ROM 2, había un desembarco en una ciudad italiana, yo que sé, por ahí, y todo el nivel de detalle era increíble. A nivel de el agua, los efectos atmosféricos, las animaciones de los personajes, desde lejos era increíble, te acercabas la cámara, era una pasada, las caras de los personajes, montones de unidades. Esta demostración estuvo muy bien para ver que el juego técnicamente es una pasada, pero no nos enseñaron nada de lo que es un poco el gameplay. De hecho, todo lo que era la interfaz de juego estaba como ocultada para que solo viésemos imágenes de juego, sin ver los iconos que estarán alrededor de la pantalla, que serán los comandos de juego. El juego es un retorno al Total War más conocido de todos, que es el ROM, que salió hace casi 10 años, por ahí 2004 o así también, y durante mucho tiempo nos dijeron la gente de Creative Assembly que los fans estaban esperando esta entrega. Y este año precisamente también Creative Assembly, este estudio británico, cumple 25 años. Y nada, yo os animo a leer el avance de Eurogamer, de ROM 2, y que a ver si podéis disfrutar tanto como yo disfruté de ese potencial gráfico que tiene este videojuego, y esperemos que nos enseñen más cosas de gameplay y en las próximas presentaciones que hagan. El otro juego del cual os quiero hablar, y muy brevemente, es uno que tenéis el avance en A Night Games en este caso, que es el Company of Heroes 2, que es el nuevo juego de estrategia ambientado en la Segunda Guerra Mundial de Relic, los creadores también del último juego de estrategia de Warhammer. Este también está muy bien, y de hecho, si tuviese que quedarme con uno de los dos, me quedaría más bien con el Company of Heroes que con el ROM Total War, aunque el ROM es una pasada técnicamente, y este no tanto, pero también es muy chulo. Para los que no lo tengáis localizado, este juego de la Segunda Guerra Mundial nos ambienta en todo lo que sería el día de todas las escenas míticas de las películas de la Segunda Guerra Mundial, sino que se ambienta en todo lo que hace referencia al Frente Oriental, toda la guerra, la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Llevamos evidentemente pues a los bolcheviques, al bando ruso, y aunque en el multijugador también podemos coger pues a los nazis y controlarlos como en otros juegos de estrategia, y es muy chulo por muchos motivos este videojuego. Para probarlo en sí fue una aventura, porque como sabéis THQ ahora anda en un momento muy mal económicamente y no tenían stand en la Gamescom y tuve que encontrarlo, y fue una aventura. Sé que hay periodistas que no encontraron directamente donde se podía jugar el juego, pero yo finalmente tuve la suerte de llegar ahí y jugar antes que nadie, porque nadie había llegado cuando yo estaba y fui el primero y estuve media hora solo jugando el juego. El tema es que como el Company of Heroes 2 se ambienta en esta ambientación muy fría, pues de la estepa rusa, de miles de batallas, bueno, miles no, decenas de batallas, pues del Frente Oriental, pues todo este componente de las dificultades climáticas se suman al gameplay y está muy bien. En una de las misiones, por ejemplo, como sabéis, el juego pues va por, no es como grandes ejércitos, sino pequeñas escuadrones de 6 unidades o así, con ingenieros, soldados, tal. Pues en este caso pues tenías que construir pues fogatas en medio del camino, tenías que utilizar, pues tener en cuenta que el entorno en el cual estás jugando pues era también tu enemigo, y protegerte de esto. Y bueno, es un juego que también, pues, os animo a leer el avance en A Night Games, en este caso, y que también saldrá el año que viene, durante la primera mitad del año. El ROM saldrá durante la segunda, y que os animo mucho a los fans de estrategia y los que no también, pues a leer sobre ellos y a empezar a hablar.
Bueno, y Pep, únete al debate estratégico con XCOM y...
Sí, a ver, ya digo, a mí me pilló por sorpresa porque no conocía el original. Seguro que los fans, como siempre, se dividirán entre los que lo consideran un sacrilegio y los que precisamente no pueden entender que no conociera yo el juego antes. Pero creo que sinceramente el juego está lo bastante bien hecho como para contentar a todo el mundo, tanto a los nuevos jugadores, porque evidentemente una de las principales novedades es un tutorial mucho más pausado, mucho más claro, que hay tantas cosas en el juego, tantos conceptos, tantos elementos a tener en cuenta, que se asegura de que hasta que no has entendido bien uno no te introduce el siguiente. Está realmente bien el tutorial, que creo que es además lo que viene en la demo. Pero el tema es que, aun buscando esa accesibilidad y aun queriendo que todo el mundo pueda jugar, no es para nada fácil, ni es para nada sencillo, son cosas distintas. No es fácil porque mueres, porque los combates que te plantean contra estos alienígenas que no entiendes muy bien y que te superan en todos los sentidos, y esa es una parte importante del juego, sentirte superado y pues parte de esta cosa cósmica de no estamos solos, pues se viene ahí de golpe de la forma más violenta posible. Pero además, ya digo, hay muchísimos elementos, aparte de los combates por turnos, que están muy muy bien, porque destacan de una forma muy acertada, creo yo, dos elementos como son el movimiento de las unidades y la colocación al final de ese movimiento, porque hay coberturas que son dinámicas, que se destruyen, que la altura, por ejemplo, pues modifica las posibilidades de acertar con un disparo. No sé, es muy de saber dónde colocarse y cómo posicionarse, pero hay mil millones de variables. Es decir, luego tienes otra rama totalmente distinta, que es la gestión de esa organización secreta de la XCOM en su base subterránea, en cualquier lugar del mundo, lo eliges nada más empezar. Pues ahí puedes desde mejorar los laboratorios o estar al tanto de dónde se producen las próximas abducciones, pero eso también se traduce en la misión que venga después. Por ejemplo, una de las cosas típicas es capturar alienígenas vivos para poderlos estudiar y a partir de ahí desarrollar tecnología basada en la suya y tal. Y tienes la típica pistola láser para dejarlos tontitos pero todavía vivos. Pero claro, acercártelo bastante a un bicho como para pegarle la descarga es mucho más arriesgado que quedarte desde lejos y pegarle un franquetazo, que diría el Puy, ¿no? Entonces hay, en cada elemento del juego, hay este juego, este tira y afloja de riesgo-recompensa que está muy muy bien llevado. Entonces, aun siendo por turnos y aun teniendo todo lo bueno del desarrollo pausado y reflexivo, hay una tensión brutal en cada combate.
El multijugador puede ser la hostia de este juego. Puede ser muy divertido, realmente.
Claro, además esto sí que es totalmente nuevo.
Esto hace tiempo que lo decimos y al final nunca acaba de cojar. Pasó con el Counter un tiempo, ¿no? Y va a volver, espero. Pero nos hace falta un juego de estos de quedarnos por la noche en la oficina, ¿eh? Sí, de decir, venga, hoy a las 7, partida de XCOM.
Lo intentamos con el Civi.
Pero el último Civilization tampoco fue la bomba, como fue el 4, y sí, nos suena un poco.
Yo creo que el XCOM puede ser uno de esos, aunque el multijugador creo que es solo para dos. Y ahí puede tener una limitación. Seguro que hay alguna cosilla por hacer. Pero ya digo, yo creo que no se ha explotado lo bastante una cosa tan interesante como el desarrollo por turnos, y es una tontería decir que lo hace un juego que es un remake, al fin y al cabo, que tiene muchas cosas nuevas, pero parte de una base ya hecha y con cierto tiempo. Pero está bien, o sea, creo que es bueno tirar por ahí, introducir esto, dejarlo caer, y si funciona, que otros intenten construir cosas encima. No sé, me parece un juego bastante necesario, aunque tiene ese punto oportunista de lanzamos el XCOM First Person Shooter, la gente se volvió loca, los fans se tiraron de los pelos, y entonces nos sacamos esto de la manga y decimos, hey, que la franquicia de XCOM cambia, pero además pues vuelve a sus orígenes, ¿no? Aunque me dijeron los de Firaxis que el desarrollo de ambos juegos había empezado ya desde hacía mucho tiempo y que no, uno no es la respuesta de otro, digamos. sí que 2K se lo montó bien en ese sentido, y está bien, es lo que tiene que hacer.
Yo lo que veo que tiene este juego, el XCOM Enemy Unknown, el de estrategia, es que es un juego que a la gente que no le gustó, bueno, a la gente que no jugó al original, llama cero la atención. O sea, por el punto de vista del juego este, que parece un poco retro, por el rollo mismo del juego que te habla a ti como si fueses el comandante del proyecto XCOM, que esto es una cosa súper retro, esto de que te hablen a ti en plan, oh, comandante, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que miran a la cámara, te miran a ti hacia adelante para como... Y todo este rollo del diorama este, que es el laboratorio, que puedes controlar como si fuese una granja de hormigas, todos los diferentes departamentos. Es como muy retro, llama muy poca atención, pero me gustaría que la gente, pues, cuando salga, que esté aquí nada, le dé una oportunidad.
Sí, sí.
Y de la pausa a la epilepsia, ¿no? Porque Dead or Alive 5, otra cosa no, promovidito...
Vibra, es vibrante, como la gelatina Royal.
Es un juego un poquito pornográfico, ¿no, Puy?
Bastante, ¿no?
Mira, Víctor, di algo, que no sabemos si estás vivo o muerto.
Estoy vivo.
Oh, mira, se escucha perfecto, además, ahora. Sí, sí.
Pero se escucha como cansado. ¿Qué ha pasado ahí?
No, porque estaba haciendo como...
Estoy vivo.
Ah, vale.
O que estaba sufriendo, a lo mejor, en ese momento.
Víctor, date a la live.
Estaba pensando en Death or Alive.
Eso es. ¿Qué opinión te merece un juego con muchas tetas?
Muy bien. Y aparte me gusta porque... Me gusta que hayan investigado un... No sé si tiene un nombre esta técnica de... Visual, vaya. Que el sudor parezca lefa.
Sí.
No sé si es algo del motor o...
El motor, no sé, de lefa. Si,
no sé cómo se llama a nivel técnico, digamos, pero está muy bien.
Lefa's Engine.
El Lefa Engine.
Powered by Lefa Engine.
Lefing Mapping.
A mí me impacta mucho eso que decís, de que cuando acaba un combate te queda la mujer ahí en el suelo gimiendo y...
Bueno, espera. Vamos a empezar medianamente bien, ¿no, Pep?
Dale,
si empezamos por ahí...
Diciendo que es un análisis.
Vamos a hablar del Dead or Alive, obviamente. Un juego que no está mal.
Del 5, que ya la rima no la pone fácil.
Joder, yo no quería hacerlo yo porque era lo típico, el purri, no sé qué, pero ya lo has dicho tú por el culo de la Inco. Total, que...
Yo no lo había dicho.
Sí, pero lo acabas de decir ahora ya.
Yo lo he insinuado, esa es la diferencia. Uy, la sutileza. Lo que no tiene el de atrás.
Tú has dicho
lo
de nosotros. Tú has dicho ese número. ¿Qué voy a tener yo sutileza a esta altura? Eso ya se perdió.
También es verdad.
Total. A ver, esto lo puedo hacer un poco también como Víctor y la Wii U. O no, el MacPixel ha sido. En plan, el juego está regular. No está malote. Bueno, pues no está malote. Pero tampoco para tirarse de los pelos. O sea, si hace una semana o dos teníamos salido el Tekken. Es un juego bastante superior. Y este Dead or Alive sigue siendo muy como los Dead or Alive antiguos. No hay una evolución muy grande. Y lo que se han centrado en evolucionar, aparte del motor de Lefa, son los niveles, los escenarios, que estando guay, están bien. Tampoco es una cosa que cambie el juego, que te haga decantarte por Dead or Alive en vez de por los otros juegos de lucha. No sé, Pep. La realidad es que estamos un poco desencantados.
Sí, y a mí me gusta la franquicia, ¿eh? Me gustan mucho los Dead or Alive desde el principio, prácticamente. El primero porque era con la placa Model 2 de Sega y ahí solo salían qué maravillas. Pero después con el 2 de Dreamcast y Play 2 la cosa estaba muy bien. Luego cuando a Itagaki le dio por Xbox seguía haciendo juegos muy muy buenos. Yo, el Dead or Alive Ultimate, por ejemplo, a mí me parece magistral. Y el desencanto que viene... En parte, creo yo, ya el 4 decepcionó un poco, porque el salto generacional era regulero, y el 5 es otra ocasión desaprovechada, porque la base es muy muy buena. El sistema de combate, creo yo, que lo de los contraataques, sorprendentemente, sigue siendo algo muy único y muy característico de esta franquicia, y que da mucho juego, porque creo yo es un punto intermedio muy bueno entre lo accesible, otra vez, entre comillas, claro, ¿no? Porque sí que puedes aporrear botones y te van saliendo cosas, pero también es... Tiene ese punto de técnico, ese punto de imprevisible. Los combates dan literalmente la vuelta en cuestión de medio segundo. Y está muy bien, es divertido jugar con el juego. Pero a partir de ahí, con esa base tan sólida y tan buena, no hacen más que tonterías, la verdad. Porque a mí me hacía gracia y me sigue haciendo lo de las tetas y poner a luchadoras despampanantes. Pues mira, nadie le marca un dulce, ¿no? Que dicen. Pero aquí se han pasado. Y además el tío este que lo tenemos súper cruzado, el Yoshuke este, no sé ni cómo se llama, el nuevo del Team Ninja, no. O sea, tiene un morro que se lo pisa. Sí, sí. Hace unos meses decía, no, vamos a tratar a las mujeres con más respeto. Es el Dead or Alive más incómodo,
sí,
y más,
sí, sí, sí.
guarro que ha habido nunca.
O sea,
te lo juro.
Esa mujer,
o sea,
es una guarra.
A ver, el momento en el que yo dije eso que está diciendo Pep, en el que pase la línea entre es un poco guarro,
deja y de hacer gracia, porque te incomoda.
Claro, es cerdo. Es cuando descubrí que cuando pierdes un combate, no hay una cuenta atrás. Es lo que tú decías al principio.
Es un poco gay. A mí las tetas no me incomodan.
No, pero...
pero esa...
joder, es que acaba un combate y la tía, que normalmente llevas tía, las cosas como son, se queda en el suelo medio en pompa, gimiendo, con una cara ahí de el sudor resbalándole por todos lados. De verdad, es que me siento mal hasta contándolo. Y no hay cuenta atrás. Se queda el tiempo infinito con ella gimiendo hasta el infinito y más allá. Y encima, cuando tocas el mando, que dices, coño, se ha quedado cogida la consola. No. Que es que puedes mover la cámara. Que te lo dejan todo el tiempo que quieras al ver, hace aquí gestos de me gusta, pero...
¿cómo se nota que no lo han jugado? Claro, porque lo escuchas y dices, joder tetas, mola, sudor, teta. Bien.
Sí, pero sí. Cuando estás todo el rato, o sea, cuando dices, voy a probar el modo repeticiones para el análisis, no sé qué, el modo foto, y te ves tú 5 minutos intentando parar el combate en el momento en el que se le vean las bragas,
sí.
Y dices, aquí algo está fallando en el juego y en mí...
Es un juego pervertido y que te pervierte a ti como jugador.
Claro,
te hace
claro.
Sentir pervertido, eso está mal. A mí cuando... no, o sea, no me fijé tanto en lo de la postura cuando pierdes un combate, pero hay en el modo historia, que es pacharlo, o sea, es
sí.
Desastroso.
Sí,
es como una especie de tutorial y como tal funciona, porque cada combate te enseña una mecánica, un pequeño movimiento, pero las cinemáticas que conectan combates, por ejemplo, son desastrosas gráficamente.
Y es demasiado largo para ser un tutorial.
Sí.
Es como un tutorial de 70 y tantos capítulos, 70 y tantos combates.
Un modo historia que está mal en general. Pero hay una de esas cinemáticas en las que... ¿cómo se llama la luchadora nueva? ¿La kickboxer? ¿La pelirroja Mila, puede ser?
Sí, Mila. Sí.
Pues esta se cambia después de entrenar en el gimnasio y abre la taquilla y tiene como una cámara filmándola a ella y la pone en un banco que queda enfrente de la ducha. Entonces, como que se graba a ella duchándose y tú dices, ¿qué autoboyerismo más raro es esto? Pero es que después sale de la ducha y dice, ¡ay, me la he dejado encendida! Te jodes, ya te has preparado súper bien. O sea, no tiene ningún sentido.
Es todo. O sea, después tenemos incluso un mes de coña luego con el modo historia de Dora Life. Y es que es lo que tú decías al principio. Da pena que la base tan buena que tiene, porque, joder, yo que he estado jugando ahora Tekken ya este muy seguido, me he dado cuenta de que, aunque yo más o menos controlo el Tekken tiene como una barrera de entrada ahí alta ya. Que si no conoces a los personajes o no sabes cómo va cada uno o el juego en general, cuesta mucho. Hay que practicar bastante para controlar cualquier personaje. Sin embargo, Dead or Alive, en el que tampoco tengo mucha idea, joder, sin tener eso ni puta idea, te diviertes y haces combos y tal y cual. O sea, tiene eso muy bien, pero después que se va a tomar por saco todo, por las pocas novedades, por los pocos personajes, por...
Eso, los luchadores son relativamente pocos, pero están bien. O sea, los que son, a mí me gustan moderadamente el diseño, me gusta cómo se controlan. Hay solo 2 nuevos y por eso les ha venido muy bien lo de pillar 3 prestados de Virtua Fighter, que encajan moderadamente bien, creo yo. Pero es eso, es una ocasión desaprovechada, sobre todo, más que otra cosa.
Sí.
¿Qué nota le ponéis?
Yo le he puesto un 7.
Yo estoy ahí entre el 6 y el 7. Todavía no lo he hecho. Tengo pendiente el Borderlands, no tengo más.
Pues nada, aquí se han acabado los análisis. Ahora, este podcast cortito, que queda el esto sí, esto no, y queda
el análisis.
Y queda el es de coña, que esta semana
sí.
Traes alguno, ¿no?
Algo hay.
Esta semana de positivo y negativo.
Más negativo que positivo, la verdad.
A variar.
Pero voy a empezar con optimismo. Son una de estas cosas que me propongo cada cierto tiempo. Y vamos a darle una alegría de otro live. Porque nos hemos centrado mucho en lo malo y el juego no está mal, ¿eh? Tiene sus cosas buenas. Y una de ellas, como decía, es la implementación de... o sea, la invitación a los personajes de Virtua Fighter. Y hay una cosa que me gustó muchísimo, que es que Sarah Bryan, la rubia de las patadas, tiene ese sonidito característico de la patada giratoria en plan Chuck Norris, que es como... que es una cosa muy Virtua Fighter, muy, muy, sí, demasiado Virtua Fighter incluso.
Cuando pega la típica patada giratoria esta.
Que no pega en ningún otro lado, pero aquí lo han mantenido y eso me devuelve a esa era de felicidad, Saturn y recreativas. Y me gusta mucho, así que un esto sí para Dead or Alive. Y el esto no de esta semana es un poco preludio de lo que vendrá la semana que viene con el especial Resident Evil 6. Todavía no podemos analizarlo, aunque ya le hemos dado ya mucha caña. Y una de las cosas que no me gusta en absoluto y que es una de esas tonterías que podrían haber solucionado, sí, de una forma muy evidente, es que la pantalla que sale al principio del juego, con la que determinas el brillo del monitor o de la pantalla, digamos, está mal a unos niveles estratosféricos.
Y es muy loco.
O sea, para empezar, te dice, baja el brillo hasta que el 6, la famosa silueta de la jirafa, bla, 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 no se vea. Entonces eso, para empezar, es imposible. Sí. No hay... Se necesita una tecnología japonesa, una cosa muy rara, un contraste. Todavía no ha llegado a Europa ese contraste para hacer que eso no se vea. O sea, tú bajas al mínimo,
que además hay
el deslizador del juego.
Hay 20 puntos de nivel. O sea, no es que baje del 5 al 0, sino bajas, sí, sí, como sí, del 20 al 0.
40,
o
sea,
40.
40. 40, sí, 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 eso iba a decir. Tienes que estar un rato bajando. Supongo que eso se puede ver en la demo, por cierto. Es que he jugado tantas, sí, versiones, sí, de Resident, sí, Evil, sí, sí, en la demo está también, ¿no?
Pasó aquí.
Lo podéis comprobar. Y si alguien tiene una tele que lo permita, por favor que nos lo diga. Pero total, tú bajas al mínimo lo que te deja hacer el juego. Bajas un poquito de la tele también para ayudar. Y no lo consigues, ¿no? Pero dices, bueno, va, pues sudo. Que se vea el 6 y ya veremos. Pues que aún con el brillo subidísimo, no se ve nada en
pero
el juego.
Nada, nada.
Hay zonas totalmente oscuras. Pero hay algunas que son deliberadas, obviamente. Pero hay otras que está mal. O sea, eso lo han hecho mal.
Yo he pasado medio juego a oscuras apretando el R1 y avanzando, ¿eh? No pasa nada. Voy matando a todo el mundo, de verdad.
Porque además hay momentos en los que se enciende la linterna de forma totalmente automática, pero es random. O sea, hay zonas en las que se ve más o menos bien y el tío dice, voy a poner la linterna a ver qué pasa.
Sí, sí, sí.
Y tú, no hace falta. Y después no ves un puto carajo y el tío dice, no, no, vamos a ahorrar pilas que luego ya verás lo que
raya
pasa.
Mucho.
Y muy mal. Bueno, la oscuridad, mal.
Y después cuando tú dices, bueno, no veo, voy a darle al start y voy a entrar en el menú a cambiar el brillo. Busca el brillo en el menú.
Oh, Dios.
Oh, Dios. Eso es que otra. Esto ya lo diremos también la semana que viene, pero los símbolos del menú hay que hacer un cursillo de jeroglíficos, ¿eh?
La interfaz está regular.
Joder. Pero sí, sí. Unos símbolos super random que te tiras una hora para pa buscar cualquier
menú. Además, cada personaje tiene su móvil. Sí, sí, la, sí, interfaz es como el móvil. Cuando ya te aprendes los de León, que dices, bueno, te pone un ojo, una bala, un no sé qué, y tú, hostia, ¿cómo cambió la cruceta? También que me dices.
A ver, chavales, el símbolo es una puta pantalla. Tampoco es tan difícil aquí.
Bueno, el del brillo sí, pero luego el del apuntado, claro, para poner el láser en lugar, sí, del, sí, cursor. Y luego cuando ya te aprendes los de León, va Chris, que tiene otro móvil. Esto es como pasar del iPhone al Galaxy, ¿no? No tiene nada que ver.
Pues yo me gustaría comentar un esto no retrospectivo, ¿eh? Que salió en un tráiler de este verano.
Pero es más, es de coña esto no.
Sí, de hecho no, ¿sí?, pensaba hacer más,
claro, claro,
esto sí, esto no, porque el es de coña me lo imagino hoy abultado.
Es de coña, bueno, pues va, lo cambiamos de esto no a es de coña, aunque sería una mezcla de ver un poco de los dos. Pero el tráiler español que salió de Darksiders 2,
por favor, vedlo. O sea, buscadlo.
El eslogan en inglés era Death is a badass, ¿no? De, en plan, muerte es un tipo duro. No era el eslogan en inglés, de hecho, era una frase que decía una cita, revista, sí, una cita, sí, ¿no? Que ponía Death is a badass, tal. Y lo tradujeron como muerte es un capullo.
Pero es que era muy loco, porque es como el vídeo de mira cómo mola el juego, ¿no? Cómpratelo, no sé qué, es no sé cuánto, este juego es la polla, y de repente, muerte es un capullo. Y sigue el vídeo como, cómpratelo, es un capullo, es lo máximo. Bueno, pues venga.
Hostia, es uno de los errores de traducción,
es
que más
grandes. Es muy loco, llevamos todo el verano
está,
con esto.
Está mal a muchos niveles, porque ya no es que estén insultando al protagonista de tu juego, que es algo que no, en principio no ayuda, pero es que es la muerte, que es algo como muy grande, muy intocable. Muy, es como decir, Dios es un hijo de puta cuando alguien dice God is a badass, no sé.
Es muy loco. Es muy de coña, muy de coña.
Sí, Nico Bellic es un subnormal, ¿no? Imagínate en los siguientes juegos.
Nico Bellic es uno de los personajes más imbéciles que hemos visto en mucho tiempo, ¿eh?
Tendríamos que hacer un tráiler ficticio, ¿eh? A partir de ahora, siguiendo estos consejos. En fin.
Lo veo.
Bastante loco eso. Y el otro es de coña. Va con Dead or Alive, como no. Y es que hay un puntito raro en el plan de, como todos los personajes en el fondo quieren ser buenos, no hay prácticamente estos son los malos y los buenos, hay una ambigüedad en la que cada uno tiene sus motivos. Entonces, después de cada combate,
intentan hacer que sean simpáticos. En plan, bueno, nos hemos peleado, pero tampoco es que yo sea más malo que tú, sino que tú tienes un objetivo y yo otro. Entonces, da lugar a unas escenas muy locas, muy random, y unas conversaciones que te quedas con la cara partida. Y hay una en concreto, que hay una chinorri de esta de juego, llamémosla Yakatomi, no sé, que está en...
Kokoro o algo así se llama.
Dios sabe, da igual. Sonidos onomatopélicos. Y total, que está la chavala en la calle, de repente hay una guerra ahí, como unos misiles random totalmente de Dead or Alive, ¿qué pasa? No sé. Y se encuentra con otra, o personaje del juego. Y todas las secuencias son así, en plan, hola, me he encontrado contigo, tenemos que luchar. Oh, lo siento, no quiero luchar contigo, pero tengo que hacerlo. Claro, claro. De hecho, hay una persona...
Como en el modo historia hay, esos 70 combates igual, claro, claro, una barbaridad. Y todos necesitan su pequeña cinemática antes, es en plan, no tenemos motivo para luchar, pero...
Pero bueno, lucharemos. Entonces, en esta en concreto... La chinorri se pone a luchar con otra. Bueno, se ponen ahí, se dan sus patas voladoras, se tiran contra coches ardiendo, tal y cual.
Evidentemente sin sentido. Esta es una de estas que se cruzan por la calle y dicen, hola, ¿qué tal? Oh, te meto, ¿no?
Sí, sí, de hecho, al principio, una de las chicas está como, oh, hay una guerra, está asustada. La otra viene y dice, hombre, muchacha, ¿pero qué hace aquí, que hay una guerra? Pues vamos a pelearnos. Y dice, bueno, pues bueno. Total, que esto no es lo mejor. Es que cuando acaba el combate, la que ha perdido, no, pero es que es muy loco, te mira con cara de como de preocupación, en plan de hay una relación, hay un vínculo entre tú y yo fuerte, ¿sabes? Nos conocíamos de antes y hay un sentimiento. Y le mira así y le dice, oye, ¿cómo está tu madre? ¿Cómo está mi madre? O sea, señora, ¿usted por qué ha venido por la calle, ha empezado a pegarme patadas y después me pregunta cómo está mi madre?
Después cuando le has dado lo suyo, ¿verdad? Claro, que es claro. La que pierde.
Pero además, tan tranquila, te mira así y dice, oye, ¿tu madre cómo lo lleva? Y acaba el vídeo. Pero lo pregunta además como muy en serio. Como, oye, que me ha acordado que tu madre, que hace tiempo que no la veo. Oye, que está con lo suyo, está yendo al médico ya o se la ha pasado. ¿Qué dices, pavo? ¿Y por qué nos hemos peleado? ¿Y por qué me preguntas por mi madre ahora? ¿Y por qué acaba el vídeo? ¿Y qué sentido tiene esto? Es muy loco. O sea, lo mismo hay un nivel que es en medio de una calle en guerra, que hay otro nivel que es en un circo con gente que sale de un cañón. Sí, sí. Y te pregunta por tu madre. No sé. Es muy de coña.
Esto es un claro, es de coña, ¿eh?
Sí, sí, sí. De los más, o sea, yo cuando vi que me dice, ¿y tu madre? Y digo, ¿mi madre? Me cago en tus muertos, caballo. ¿Cómo que mi madre? No lo sé, no lo entiendo.
Víctor, ¿tú tienes algunas de coña o no?
Pues no, no, la verdad. A mí todo me parece muy bien en los juegos, la verdad. Nada me parece de coña. Eso que habéis contado, de hecho, me parece muy, muy bien, la verdad.
Preguntar por las madres es algo que deberían hacer todos los personajes de los videojuegos.
Sí, yo que sé, igual... Bowser, ¿qué sabemos de la madre de...? ¿Qué sabemos de la madre de Mario?
Claro, claro, claro.
O de la madre de Marcus Fenix, no sabemos nada.
No.
Del padre, sí.
La madre de Marcus Fenix tiene que ser para comérsela, ¿eh? Tiene que ser una prenda buena.
Bueno, pues... Víctor, ¿tú al final no harás una escapada suicida a la Expo o qué?
Pues no lo sé. Depende de muchas cosas.
Suena más bien que no, ¿eh?
Del dinero, ¿no? Básicamente.
¿Todavía echáis la lotería esa rara? ¿El Euromillón?
Yo hace tiempo que no.
Adiós.
Desde que le tocó, ya dice pa' qué.
Sí, ya con 30 ya tiré.
Bueno, al Fabra le tocan varios. Se ve que se puede.
En fin.
Bueno, se ve que hay suerte, se ve que toca.
Sí, sí, sí. Hay muchas posibilidades.
Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí, que yo estoy sufriendo de verdad por el tema maletas.
¿No has hecho todavía?
Sí, está hecha, pero me falta meter todo lo que es portátiles,
consoladores. He puesto el adaptador ese para la corriente, que ahí van distinto, ¿no? También.
Ah, sí, es verdad.
Ajá. Yo, iban al medio, perdido, que poner para arriba.
Seguramente, o sea que...
¿Cómo?
El mío seguramente está perdido.
Por aquí cuando Xavi dice que la maleta... Cuando Xavi dice que la maleta está hecha, quiere decir que el objeto, maleta...
está fabricado.
Que no tiene que fabricarlo, sino que ya la compró hecha.
No, es ya... He metido
más cosas.
Todo lo que es ropa está metido dentro. Pero también... Vamos a intentar hacer vídeos también de la Expo, a ver qué tal salen. Ahora que estoy yo súper excitado con el canal de YouTube.
Muy excitado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Windows Movie Maker, no os digo más.
Estoy cada dos por tres
mirando el programa del futuro.
Mirando cuántos suscriptores hay. En fin, pues nada, muchas gracias por todo, un abrazo, queridos oyentes. La semana que viene, especial Resident Evil, especial Eurogamer Expo, a ver si se viene el Sempere, habrá un poquito de todo, será más largo. Y nada, ya está. ¿Alguna cosita que queráis añadir?
No, ahora los que os quedéis aquí, intentad jugar al Resident Evil para enriquecer el debate.
Yo voy a jugar fuerte, ¿eh?
Porque habrá debate.
Sí, habrá debate y puede haber drama. Carolina, drama, ¿eh?
Puede que acabemos preguntando por las madres de los demás. No,
Pues nada, chicos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Chao.